lista, pero no recuerdo, déjenme ver, porque no tengo la compu acá. A ver si podemos hacer, si no hacemos una clase abierta en donde voy a aceptar preguntas, preguntas y respuestas acerca de la vida espiritual en general o acerca de las dudas que ustedes tengan, y continuamos con el capítulo la clase semana que viene. A ver, acá encontré... díganme, no los escucho.
Me gustaría preguntar este puesto.
Dale, buenísimo.
A ver quién me secunda.
¿Eh?
A ver quién me secunda.
A ver quién es el segundo.
No, no, quién lo secunda.
Lo secunda. Bueno, muy bien. Bueno, nada, esta mañana di una charla sobre Stoicism, which is the Stoic philosophy. Y la verdad es que estuve trabajando bastante para esto. Fue una charla que hacía unos meses ya que la había empezado a trabajar en mi mente, ¿no? Pero como siempre, el Swami es tan exigente consigo mismo, que bueno, hasta que no logró tenerla bien, casi perfecta la charla, no paró. Todo lo que es el estoicismo es realmente muy interesante para mí. Y pienso yo que es otra manera de ver, una forma práctica de ver, lo que llamamos la Vedanta práctica, ¿no? Todos nosotros sabemos que poseemos una identidad diferente a la que creemos o a la cual estamos acostumbrados a llevar adelante en esta vida, ¿no? Que es nuestra identidad divina, nuestra divinidad. Y eso es lo que en nuestro camino espiritual y en nuestra vida tratamos de afirmar constantemente, ¿no? De manera que sea... que es tan natural para nosotros, ¿no? Que eso se haga de la misma manera tan natural y casi espontáneo, ¿no? Que comencemos a vivir una vida identificada desde el espíritu. Y eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Tiene muchas dimensiones en nuestra vida. La primera, por supuesto, como les compartí la semana pasada, es aceptar este camino, tomar esa decisión, ¿no? De que voy a seguir un camino espiritual. O tomar esa decisión es muy importante, porque una vez que lo hacemos, toda nuestra vida en realidad gira alrededor de esa decisión, ¿no? De esa elección de vida que hemos hecho. La verdad es que el estoicismo presenta exactamente lo mismo con un lenguaje, bueno, un poco más greco-romano, ¿no? En donde hablamos de lo que es la gran virtud, ¿no? Que son todos los elementos de los valores espirituales que vamos a practicar en nuestra vida, ¿no? Y hay básicamente tres pilares que hay que tener en cuenta en el estoicismo, que hacen en sí a lo que es la aplicación de esto, ¿no? Estos tres pilares se pueden resumir en vivir una vida en virtud, que se llama llevar la vida en arete, o arete es lo que se llama virtud en griego, ¿no? Vivir la vida en arete, que es vivir la vida al máximo. dar lo mejor de nosotros mismos en función a cuatro virtudes que ahora las voy a compartir, ¿no? Otra de los esenciales del estoicismo, de los pilares donde se apoya, ¿no? La práctica del estoicismo en base a una meta, así como nosotros tenemos la meta de la liberación o el moksha, que lo llamamos, o la realización de Dios desde el punto de vista religioso, ¿no? Decimos que vamos a realizar a Dios. En el lenguaje griego del estoicismo se llama eudemonia, eudemonia o demonía, que es básicamente estar en armonía con el demonio interior, pero no es el demonio como maligno, sino que es como el ser interior, ¿no? Como el espíritu interior, estar en armonía con nuestro espíritu. Significa estar en contacto con nosotros mismos, significa estar unido, ¿no? Y en donde cuando se logra esa unidad, que en realidad sería algo así como encontrar la liberación, ¿no? Encontrar la unión con Dios, o llegar a ese estado de yogi, ¿no? Que hemos estado trabajando. En realidad nuestra vida comienza a fluir de una manera que, bueno, que los estoístas lo comparan con un estado de ananda y dicha en este mundo. Entonces son tres pilares, son tres como un triángulo, ¿no? En el medio, que entonces si seguimos estos tres pilares, entonces vamos a alcanzar esa meta de la vida humana que se llama eudemonia, daimonia o demonia. Entonces les hablaba de vivir en arete, o vivir en el estado de virtud y excelencia, ¿no? Que es expresar lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Que es expresar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, ¿no? O sea, estar en buenos términos con nuestro interior, con nuestro ser interior, que no exista ninguna especie de desconexión, y en donde todos los esfuerzos que por lo general uno hace para expresar lo mejor, de dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Desaparecen, se hacen espontáneos, ¿no? Esto es lo que se llama vivir en arete o vivir en virtud. El segundo pilar, donde se basa el estoicismo, se dice que tenemos que centrarnos en aquello que podemos controlar, que en la vida hay cosas que no tenemos control, ¿no? Ahora lo voy a explicar un poquito más profundamente, pero muchas veces no queremos aceptar la vida tal cual como se nos presenta, las circunstancias de la vida, y luchamos contra ella, ¿no? O sea, en vez de aceptarla y movernos, ¿no? Más o menos con sabiduría, queremos algo diferente y aparece la frustración y el sufrimiento. Entonces, la aceptación y focalizarse, centrar la vida en aquello que podemos controlar, es uno de los parámetros que en la práctica el estoico, ¿no?, va a llevar a cabo. El tercer pilar es que nosotros tenemos que tomar responsabilidad del rol que jugamos en nuestra vida. Todos nosotros tenemos diferentes roles que aceptamos llevar adelante, y esos roles traen aparejados responsabilidades. Lo que se trata de llegar con esto, ¿no? Vivir desde el espíritu, tratar de dar lo mejor de uno mismo, practicando las virtudes que ahora les voy a compartir, ¿no? Y entonces, focalizándose o centrándose en aquello que uno tiene control y tomando la responsabilidad correcta, es de alguna manera una especie vivir en una armonía perfecta en lo que es espíritu y el mundo. Lo cual a veces nos cuesta tanto y muchas veces queremos ser espirituales, ¿no? Y realmente tratamos tan, tan fuertemente, ¿no? We really try so hard to be spiritual, ¿no? Y lo que realmente logramos es lo contrario, lo opuesto. Meramente porque descuidamos aspectos de nuestro camino espiritual y tienen que ver con la integración y la aceptación de lo que pasa alrededor nuestro como parte de la vida espiritual, ¿no? Todo en realidad es espíritu y los estoicos también lo asumen, ¿no? Que debemos llevar una vida en armonía. Acá está, aquí eres Eva. Eva. y bueno, básicamente a mí lo que un poco planteaba en esta charla, que en algún momento quizás la voy a dar en profundidad en español, ¿no? Cuán similar, ¿no? Atractivo, ¿no? Es el mensaje y la práctica del estoicismo con Vedanta. Lo que sucede es que en Vedanta prácticamente se acepta como una práctica religiosa, no espiritual, pero está tan llena de ingredientes religiosos, ¿no? Que prácticamente uno los acepta o los deja en el camino, ¿no? O sea, o es para mí o no es para mí. Mucha gente cuando se le habla de Dios, ¿no? Y se le habla de prácticas religiosas, como prácticas devocionales, etcétera, etcétera, no se siente muy cómodo. Les cuesta mucho, a mí me pasa que acá es muy común, ¿no? Compartiendo, charlando con la gente del mundo occidental, por decirlo de alguna manera, porque realmente no creo que sea meramente algo americano, a pesar de que sí es cierto, es un poquito más difícil el público americano, ¿no? Que quizás no el argentino o el puertorriqueño latino, ¿no? O sea, debe ser quizás porque los latinos estamos más nos hemos criado en una especie del catolicismo o del cristianismo con un grado de compromiso y un grado de aceptación que se ha hecho así natural, ¿no? La aceptación de prácticas devocionales es como que son normales para nosotros, ¿no? La aceptación de las imágenes como símbolos es normal, a pesar de que el protestantismo no lo reconoce, ¿no? Pero bueno, una de las cosas fascinantes que me pareció del estoicismo es que si bien es un sistema filosófico absolutamente racional, en donde se reconoce a la razón o al intelecto humano como uno de los aspectos más importantes de la naturaleza, estar en armonía con la naturaleza significa reconocer nuestra ventaja, la ventaja de los seres humanos en relación al resto de los seres vivos, ¿no? Que tenemos la capacidad de la razón y de que como seres vivos que somos animales que necesitamos estar en grupo. O sea, cada uno de nosotros, de ser necesario, podemos vivir individualmente, pero es como que nos gusta compartir, nos gusta estar con gente, nos gusta. Y es como que en inglés se dice we thrive, ¿no? O sea, es como que realmente brillamos y experimentamos una dicha, ¿no? Mucho más profunda cuando podemos compartir esa felicidad con la gente con la cual vivimos o con la cual queremos compartir, ¿no? La necesidad de vivir en comunidad, ¿no? O en sociedad, es algo bien natural del ser humano. Y es también, son elementos que también fueron estudiados y aceptados por lo que es el Vedanta. Y es por esa razón que Vedanta, digamos, introduce rituales, ¿no?, dentro de nuestra práctica espiritual, para que a través del ritual podamos tener una relación con nuestro Dios o con nuestro maestro espiritual, ¿no? Y en Vedanta se pone tanto énfasis en esa relación, y es justamente porque, bueno, los eruditos y los sabios del Vedantismo realmente practicaron esto de una manera muy profunda, ¿no? Han ido hacia adentro y han descubierto que es entonces cuando entran en esa comunión, de hecho Ramakrishna lo practicó en su vida, ¿no?, con esa divinidad a través de un símbolo, encuentran ese estado de nirvana, ¿no?, o ese estado de samadhi muy fácilmente. En el estoicismo encontramos exactamente el mismo principio, quizás presentado de una manera diferente, en donde no desde el punto de vista de un dios o de un maestro espiritual, sino desde algo muy común, o sea, fíjense que en el estoicismo nos demanda que tenemos que vivir en virtud de hacer lo correcto, en virtud, que significa, déjenme que les comparto un poquito estos principios, ¿no?, las virtudes de vivir en lo que se llama la sabiduría práctica, ¿no?, de vivir en justicia, de vivir con coraje, ¿no?, y de vivir con una autodisciplina, ¿no?, o una mesura, ¿no?, una especie de control respecto de aquello que es bueno y no es bueno para mí. Y esto que forma parte de la vida en arete o la vida en virtud, son estas cuatro virtudes que se van a practicar, que quizás ahora lo vamos a ir un poquito en detalle, se practica conjuntamente con este triángulo que les decía, ¿no?, que es vivir en virtud por un lado. En el otro extremo o ángulo encontramos la dicotomía del control, es la aceptación de que hay cosas que no tenemos control. Y el tercero es la responsabilidad que la vida nos presenta. Muchas veces, por ejemplo, todos tenemos un rol en la vida, y es parte del rol ético, ¿no?, que más allá de que si no estemos demasiado cómodos o conformes, tenemos que tener el coraje compartiendo la justicia de lo que es correcto para endure, como lo diría, para hacerse más fuerte, ¿no?, y poder sobrellevar el sufrimiento, ¿no?, o ese aspecto emocional que nos cuesta aceptar. Ese yo, por ejemplo, Epictetus, que es uno de los filósofos del estoicismo, dice que, bueno, que para poner un ejemplo, que él compartía, ¿no?, el caso de una persona que había tomado una decisión respecto de su hija que estaba enferma. La enfermedad de su hija le causó tanto sufrimiento que decidió abandonar a la familia. O sea, y nada, entonces Epictetus lo confrontó y le dijo, bueno, ¿qué crees de la decisión que tomaste? Y dice, nada, yo realmente me sentía incómodo, estaba sufriendo, me dolía, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tomé esta decisión de abandonar mi familia y dejar que mi esposa y mi hija se las arreglen, ¿no? Y Epictetus decía que no, que justamente esa es la oportunidad en la vida para aceptar lo que se nos presenta, ¿no? Uno de los aspectos es la falta de control respecto a que aquellas cosas que queremos, las cuales nos sentimos identificados con, ¿no? Que no tenemos control respecto de su destino, o sea, por más que amemos a nuestros seres queridos, sabemos que en algún momento van a dejar su cuerpo, o una enfermedad, que un accidente que nos pasa, ¿no? Que quien iba, no podíamos imaginar que de golpe, no sé, como me pasó a mí, me caí en la India y a partir de ahí tengo dolor de espalda. Y son cosas que uno no las puede predecir, ocurren, y uno tiene que tener la sabiduría para actuar correctamente en su vida, ¿no? Que es a partir de la aceptación. En este caso en particular, las virtudes que debería haber practicado este hombre es la virtud del coraje, conjuntamente con la virtud de la justicia. Entonces me parece muy interesante porque de una manera muy simple y que no es fácil, ¿no? Porque se dice que el estoicismo o el estoicista, ¿no? No es que uno puede decir, soy estoico y punto, ¿no? El estoicismo es un practicante constante, ¿no? Es el practicar la virtud y el vivir en pos de la eudemonia. Es algo que es el camino de la vida, ¿no? O sea, y uno aprende con cada paso que uno da, ¿no? Y se va perfeccionando. Es un poco lo que nos pasa a nosotros como practicantes espirituales, ¿no? Que si bien sabemos nuestra naturaleza divina y la aceptamos, no dejamos de vivir en este mundo y de estar un poco expuestos, ¿no? Al mundo en sí, ¿no? A la naturaleza y cómo esa naturaleza nos afecta psíquica y físicamente. Entonces, cada día es una oportunidad para practicar esta virtud. Lo interesante que me pareció, ¿no? Que tiene elementos muy similares, sino completamente todo para mí, honestamente, con en el hinduismo o el vedantismo, ¿no? O sea, primero principal, se estudia al ser humano y la naturaleza del ser humano, considerándolo como algo que realmente es un ser diferente respecto al resto de los seres que encontramos en la naturaleza, ¿no? Y que el camino de la naturaleza, en realidad, el camino por nuestra naturaleza, pone el ejemplo de que nosotros tenemos como sí, son como semillas, ¿no? La semilla de nuestra divinidad que ha sido plantada en todos nosotros, en todos nuestros cuerpos, tiene esa meta, ¿no? Esa meta que se logra con el eudemonia, que es la meta de la vida humana, sería una especie como de mana, el dharma del ser humano es la manifestación de su divinidad, la expresión de su divinidad, ¿no? Esta semilla divina, por naturaleza, debe expresarse, debe florecer, debe expandirse, debe manifestarse con totalidad, y cuando eso ocurre, en armonía con nuestra vida mundana, por así decirlo. Acá no existe lo que es lo mundano, lo espiritual, sino que de hecho la naturaleza se presenta como una sola, ¿no? En donde uno tiene que encontrar esa espiritualidad a través de la razón, y llevando adelante nuevamente estos principios, estas virtudes, digamos, que comparten absolutamente el principio del Atman, o sea, estas virtudes son principios éticos y la fuente de todo lo que es la ética, ¿no? Es la igualdad y la unidad presente en todo y en todos. Entonces, es una forma más de practicar la vida espiritual, quizás un poco más desde un lugar que está, como se dicen los chicos ahora, está un poco más cool, ¿no? O sea, es como la nueva ola de la generación de espiritualismo y de vivir en pos de una filosofía que me parece fantástico, ¿no? Que acá en Occidente se ha puesto muy de moda, lo cual lo comparto plenamente, 100%, me parece que es más, estudiando esta filosofía que se van los muchachos, estudiando esta filosofía que no me llevó poco tiempo, o sea, realmente me sorprendí, ¿no? Porque realmente me di cuenta que he sido siempre un estoicista, ¿no? Un estoico. Y por lo general tenemos ese misconception, ¿no? Esa mala interpretación o ese error, ¿no? De que pensar que lo que es estoicismo es básicamente una persona que no muestra sus emociones o que tiene cara de póker, ¿no? O cara de no de nada. Y que en realidad no es así, ¿no? O sea, es como en la meditación nosotros tratamos de dirigir nuestros pensamientos hacia el objeto de nuestra meditación. De la misma manera, desde el estoicismo estamos muy atentos entonces a observar nuestras emociones, que es exactamente lo mismo que ocurre en Vedanta. O sea, todos nosotros estamos llamados a observarnos constantemente a través de la práctica de Shravana, Manana, Nididhyasana, o también lo que es el mindfulness. Bueno, otro día Cristian me estaba preguntando, no sé si está Cristian presente hoy. ¿Está Cristian? Sí, no. Cristian me preguntaba cómo practico Dharana, ¿no? Que es, bueno, tratar de orientar la mente, no a un solo objeto, de llevar la mente, proteger a Dhyana, Samadhi, concentrar la mente, ¿no? En el objeto de la meditación. Acá pasa un poco lo mismo, estamos todos llamados a observar nuestra mente, a observar nuestras emociones y a ver qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa. Es un poco el trabajo nuestro de cada día, ¿no? O sea, desde el punto de vista del estoicismo, ocurre que si nos dejamos llevar por nuestras emociones, realmente es como no aceptar los principios, o estos tres pilares que nos ayudan a alcanzar ese bienestar interior que se encuentra cuando estamos en perfecta armonía con nuestro espíritu interior, que es eudaimonia.
Just a sec.
That's it.
In Italian, you're kissing one did I find Louis. Ah, quando lo fatto quando.
Se activó solo, chicos, o sea, no sé, esto es, ¿cómo se llama? La Siri. ¿Qué les iba a decir? Entonces, las emociones nos juegan como, son las que nos tiran para abajo, ¿no? Son las que realmente obstaculizan nuestro camino espiritual y nuestro desarrollo, ¿no? En tratar de llevar una vida en armonía con nuestro espíritu y con el espíritu presente en todo. Lo bueno, y me pareció muy interesante nuevamente, que fue un poco la conclusión, ¿no? de la charla que dio, que a propósito, si la cosa que ellos la pueden ver en internet, está en inglés, por supuesto, pero. Y es que la manera de que el estoicista, ¿no? practica su filosofía, cómo practica estas virtudes, cómo trabaja sus emociones, cómo acepta su responsabilidad en base a aquellas cosas que él tiene control y las que no, ¿no? Lo hace a través de encontrar como estándares, ¿no? Encontrar lo que se llama la abrazar al sabio, ¿no? O sea, a través de el sabio, they look up on our sage, ¿no? O sea, abrazan el concepto de sabio como el estándar, que es un poco lo que hacemos nosotros en nuestra práctica espiritual cuando aceptamos un poco el ideal que acá se lo llama sabio. Bueno, que también un poco en Vedanta se lo llama el sabio de sabiduría, la persona de sabiduría constante, ¿no? De manifested wisdom. O también el maestro, ¿no? Que aceptamos y al cual nosotros vemos como meta, ¿no? Como ideal, o lo que llamamos gurú, el principio de gurú, ¿no? Este que es tan fuerte en todo lo que nosotros abrazamos desde el hinduismo, ¿no? Acá un poco pasa lo mismo, o sea, estas virtudes se ven representadas en el ideal, que es un ser humano, o sea, es un ser humano, es la persona que ha alcanzado un grado de virtud tal que realmente es como está allá arriba, ¿no? O sea, ¿quién pudiese ser como? Y hay varios ejemplos, ¿no? En el estoicismo que representan ese ideal. Lo que me pareció muy, muy lindo, porque nosotros tenemos la misma tradición, son tradiciones muy antiguas, estamos hablando de un poco antes de la era cristiana, en donde ya existía el Sankhya, en donde Vedanta ya estaba desarrollándose, si consideramos que Shankara vino después de Cristo. Pero el budismo ya estaba por ahí, con lo cual se dice que en realidad todos estos filósofos fueron influenciados por el conocimiento que ya existía en la India. No lo dudo, no me parece descabellado. De hecho, Vivekananda un poco lo presenta también, diciendo que quizás fue el Pitágoras, ¿no?, quien llevó un poco todo esto a la antigua Grecia. Y bueno, también hay que considerar que en esa época sí había mucho comercio, ¿no? Y era, es posible que este conocimiento se haya filtrado un poquito. Pero la manera en cómo ellos han desarrollado de una manera tan tramontes y tan bonita, a mí me gusta mucho porque me parece que la vida es bella, ¿no? La vida es peligrosa, la vida es dura, ¿no? Si uno no está atento, si uno no nos lleva la vida con control. Pero me parece que vivir en la naturaleza, de vivir, ¿no? De esto que la belleza y el don, el regalo de la vida es tan bello, ¿no? Que no deberíamos desperdiciar, o sea, deberíamos tratar de vivir en virtud y expresar lo mejor de nosotros mismos y tratar de vivir la mejor vida posible, considerando que para eso tenemos que tener responsabilidad, y considerando que para eso tenemos que vivir en virtud, ¿no? y aceptando que no tenemos control, o que tenemos control de muy pocas cosas, o que si en realidad tenemos un poder, ese poder de la voluntad, ese poder de la voluntad se expresa a través de qué es lo que hacemos respecto de aquellas cosas, o cómo reaccionamos respecto de aquellas cosas sobre las cuales no tenemos control. Y en donde muchas veces quizás es el punto de partida de nuestra frustración, y de nuestra emotional disruption, ¿no? Nuestro tsunami emocional, ¿no? En donde uno anda que ay, que me dijo que no sé qué y qué va a ser de mi vida y ahora soy miserable, ¿no? Entonces un poco hacernos cargo, ¿no? De que la vida estamos todos de paso, que no bueno, que también nos habla un poco del hecho de la muerte. Esto que Vivekananda lo presenta desde el hecho, ¿no? El hecho, the statement of facts of life, ¿no? El estoicismo se presenta como la naturaleza, ¿no? Y cómo vivir en armonía con esos hechos de la vida, que muchas veces son tan difíciles de llevar adelante. De hecho, bueno, también el estoicismo se dice y se admite, ¿no?, que es muy difícil a veces, porque bueno, nos agarra, ¿no? Se dice que el estoico tiene que ser como un luchador, ¿no? Tiene que estar atento, para que no te agarren ni por la espalda, ni por arriba, ni por abajo. Siempre estar atento a nuestra mente, a nuestras emociones, y a ver cómo vamos a reaccionar. Pero en la medida que alcanzamos maestría, se hace como nuestra segunda naturaleza, como que así como estamos acostumbrados a vivir una vida humana, deberíamos, como decía al principio, un poco aceptar esta forma de vida espiritual como la verdad y la realidad, ¿no? Que es un poco lo que tanto insistimos en estas reuniones y en el estudio de las escrituras, etcétera, etcétera. Prácticamente, en realidad, es lo mismo que hacemos en Vedanta, puesto de otra manera, ¿no? Puesto de otra manera, con otras palabras, en donde puede llegar a ser un poco más appealing, ¿no? O sea, más agradable a lo que es el Western audience, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Debemos admitir, yo lo admito con total franqueza, que muchas de las cosas que vienen y que he asumido en mi vida, de hecho, bueno, me he visto con naranja, ¿no? No son parte de mi cultura, en la cultura en la cual nací, ¿no? O sea, uno quiera aceptarlo o no, todos nacemos en una cultura y nos criamos y nos formamos, ¿no? Y eso tiene mucha, los primeros años de nuestras vidas, ¿no? Nos criamos, los primeros 10, 15 años, es realmente una de las foundations, ¿no? O sea, los cimientos de cómo vamos a vivir nuestra vida de ahí en adelante. Naturalmente, concédense, me voy a presentar tal cual, la plegaria de la, ¿no?, del doble A de Alcohólicos Anónimos, ¿no?, la Serenity Prayer. Es que le estaba diciendo que realmente tenemos que entender que encontramos respuestas. Estamos, es como que nos tiran a la vida, ¿no?, la experiencia de la vida, y nadie realmente nos enseña cómo vivir, ¿no? Nadie realmente nos enseña cómo controlar nuestras emociones. Nadie, no tomamos una lección en el colegio, no hubo un maestro que nos dice, bueno, tienen que hacer esto cuando se sientan ofuscados o frustrados, tienen que reaccionar de esta manera, tienen que utilizar estos métodos. Nadie nos enseña eso, ¿no? En las antiguas culturas y en la India, esto, bueno, quizás en el pasado, ¿no? En el pasado era lo primero. Se les enseñaba y se formaba al niño, ¿no? Para vivir en sabiduría. Fue en pos de una sabiduría, ¿no? Hoy por hoy todo esto se ha perdido, ¿no? Ya estamos ahí navegando como en las aguas del mundo, tratando de arreglárnosla y ver qué es lo que nos pasa y ver cómo navegamos en las aguas, ¿no? No es fácil. Y encontramos ciertas respuestas, algunas respuestas encontramos en nuestra religión, si queremos aceptar el principio de la fe, y otras las encontramos en otras filosofías o caminos espirituales. Muchos de ellos son ajenos a nuestra cultura, ¿no? En donde se nos dice, bueno, que hay que adorar a, porque bueno, Ramakrishna adoraba a la madre Kali, ¿no? Y bueno, a nosotros, ¿a quién no le pareció un poquito choqueante al principio, ¿no? Todas estas cosas raras que vienen de la India, que no son naturales en nosotros, pero las hemos aceptado, ¿no? Sobre todo, yo soy muy, pongo mucho hincapié en que todo se explique, ¿no? Para que todo se nos sea más fácil, teniendo en cuenta cuál es la meta, ¿no? Que es realmente encontrar una relación con nuestro interior. En el estoicismo el lenguaje es un poquito más más familiar para nosotros, ¿no? O sea, ya el principio de la virtud es maravilloso para mí, pues lo comprendo en totalidad. O sea, fíjense que no es por nada que nosotros no admiramos a aquellos que pueden poner en práctica virtudes y lo que es correcto en la vida. Admiramos a aquella persona que sacrifica por lo que es correcto, que sacrifica, bueno, desde el hinduismo o desde el budismo decimos sacrifica su egoísmo. Bueno, ya sacrificar su egoísmo ya no suena raro, pero que hace lo que tiene que hacer y que es lo correcto, porque es lo correcto, ¿no? Porque es la acción correcta, eso es digno de admiración, ¿no? Y mucha gente para nosotros, creo que todos nosotros tenemos cierto grado de admiración hacia personas que realmente logran eso, ¿no? Y que tienen, que esas personas tienen una gran fuerza interior y que se transforman de alguna manera en nuestros superhéroes, ¿no? El estoicismo nos invita un poco también a abrazar estos sabios en la forma de superhéroes. Están los superhéroes que nos presenta el estoicismo antiguo, ¿no? Que son estas personas que han alcanzado alto grado de sabiduría y han manifestado ese grado de sabiduría en su vida. Y están aquellas personas que dan la vida por lo que es correcto, ¿no? Las personas que hoy por hoy se levantan y dicen, no, a mí me han violado y este fulano mengano que es tan famoso y que la gente alaba, en realidad es un violador, ¿no? O sea, aquella gente que se juega por la justicia y que se juega por valores que realmente ni se piensan, nosotros no nos levantamos y decimos es lo correcto, ¿no? Y aplaudimos. ¿No? Y aceptamos a esa persona que puede tener un cuerpo humano o que puede llegar a ser una idea también, ¿no? Como algo, por ejemplo, ¿no? En el hinduismo están todos aquellos personajes que forman parte de lo que es la mitología. Pero bueno, vamos, por alguna razón nosotros es como que tenemos tanta afinidad, ¿no? Por aquellos personajes de fantasía, ¿no? Que manifiestan poderes de la verdad, de la justicia, de sabiduría, ¿no? Que realmente los aceptamos como quiero ser fulano de tal, ¿no? A veces uno cae, ¿no? Con nuestra crianza y esta cosa que del siglo XXI, uno deposita mucho en los actores, ¿no? En los personajes que representan estos actores en Hollywood, ¿no? Y aparece el fanaticismo y todas estas cosas. No me refiero a eso, me refiero al aspecto humano que es tan natural en todos nosotros y que aceptamos, ¿no? Ese sabio, esa imagen de aquella persona que ha hecho lo correcto y que se ha jugado por lo que es lo correcto y hasta ha dado su vida por eso. El casi como el mártir, ¿no? Y esto es lo que desde el punto de vista occidental se nos presenta como algo, sí, lo compro de una, ¿no? O sea, no me lo cuestiono, esta persona es un fenómeno o una fenómena para mí, y vamos, lo sigo. De la misma manera, desde el hinduismo se presentan a través de la idea de Dios, o del maestro o del gurú. Quizás si alguien me escucha va a pensar, uy, el Swami se está metiendo en un área, pero bueno, no tengo ninguna duda. O sea, en realidad es todo, es una manera de utilizar estos medios y estas formas para conectarnos con nuestra divinidad. Y no es que estoy minimizando una tradición tan antigua, ¿no?, como la que existe en la India, pero es la verdad. O sea, uno se transforma en lo que medita y en lo que aprecia, y nosotros al meditar en nuestros superhéroes, que vendrían a ser nuestros maestros espirituales, o en nuestra idea de Dios, nos vamos adquiriendo esos poderes, ¿no?, esa fuerza que tanto necesitamos manifestar en nuestra vida cotidiana. Bueno, de ser resumido un poquito, un poco por encima y con cierto grado de profundidad en algunas áreas, es lo que he hablado hoy esta mañana, ¿no? Así que nada, ¿ahí tiene alguna pregunta?
Solo un comentario. A veces me he puesto a hablar con las personas sobre el control, porque a veces con las amistades me he puesto a conversar y les propongo de que a veces no podemos estar viviendo como al garete, dejándonos llevar por los sentidos. Pero entonces lo que mucho más responde es que yo no puedo estar viviendo la vida repetida. Para ellos control es represión, y yo creo que ser equilibrado no es sinónimo de represión.
Yo pienso que quizás la manera en que tenemos que verlo, ¿no?, es: ¿me sirve para el estilo de vida que estoy llevando? ¿Me sirve para el ideal de vida que quiero llevar adelante? Si no me sirve, si no me ayuda a vivir en armonía o a vivir en ser coherente con los valores que quiero llevar adelante en mi vida, entonces eso se cae. La forma en que se cae al principio, y aparece un poco la fuerza, ¿no? Esto no es para mí, por más que esté atraído, ¿no? Y está como, nos estemos en la lucha, ¿no? Pero de alguna manera, a medida que se va trabajando, el tiempo va ayudando a que esa persona medite en esa fuerza que necesita, ¿no? Acá se lo llama temperance o discipline, ¿no? O sea, y eso haga que aparezca ese control, que en realidad no es un control, es una decisión, ¿no? Entonces, mientras que no te aleje del camino o de tu vivir en arete o en la vida en virtud, ¿no?, en términos estoicos, entonces no hay problema. Qué sé yo, muchas veces, por ejemplo, ¿no?, o sea, voy a dar un ejemplo tonto, pero que me pasó, ¿no? O sea, nosotros somos monjes y en la India utilizamos nuestros robes, ¿no?, nuestros atuendos, ¿no?, nuestras ropas o telas, ¿no?, que básicamente son telas que te pones, y en donde el monje, ¿no?, o sea, se lo conoce de eso, como que no usa otra cosa. A mí me ven con un pantalón o con un jean, ¿no? O sea, y ya, ¿no?, como que abre María Purísima, este monje, qué clase de monje es, ¿no? O sea, todas esas cosas que quizás desde el estoicismo se presentan de una manera mucho más, a mi entender, desde el sentido común, ¿no? O sea,
el prototipo para el monje. No puede hacer ciertas cosas y no puede vestir de cierta manera.
Exacto, está el ideal presentado desde la sociedad y que uno tiene que aceptar, y que es un esclavo prácticamente, porque no. En realidad, Bueno, yo nunca he tenido esa concepción, la verdad que he sido siempre bastante rebelde. Pero a mi entender es como que yo siempre he seguido un poco lo que dicta mi razón, ¿no? Mi conciencia y lo que para mí me ayuda a vivir en armonía o en espontaneidad, ¿no? A otra persona lo ve como una imposición. En nuestra vida nada debería ser una imposición, sino que una elección, ¿no?
Voluntario.
Y bueno, y la vida en armonía, no sea la vida para la persona que es hogareña, debe estar en armonía y eso se debe encontrar, y de hecho es la lucha del estoico, ¿no? Es esa tratar de encontrar un poco ese estado de vivir la vida sin comprometer los principios que ha asumido y al mismo tiempo tratando de expresar al máximo esa conexión con su divinidad, ¿no? A propósito, les quiero decir que dentro de lo que es el estoicismo en general se habla de la unidad en la diversidad, que es el mismo principio que utilizamos en Vedanta. Con lo cual, por eso les decía, ¿no? O sea, me he quedado fascinado y encantado con todo el estoicismo, porque cliquea, ¿no? O sea, compatibiliza muchísimo con nosotros como personas que hemos sido criadas en Occidente, ¿no?
También me han contestado personas que le tocó el tema, que me dice, pero yo no soy monje, el control es para los monjes nada más. Porque la gente está bien cómoda haciendo las cosas al garete, a lo loco, como decimos nosotros.
Cuando
le tocamos un poco el tema de que del respeto, pues baja, no, yo no soy monje, ni vivo en un monasterio, ni nada de eso. Que la gente no quiere tomar toda conciencia de tener cierto control, más o menos, porque uno no le está pidiendo control como si fuera un robot.
Claro.
Pero la
el camino es un poco personal, ¿no? Lo que pasa es que si uno tiene que compartir ese camino cuando está con alguien, o que lleva una vida con un compromiso, por ejemplo una persona casada o una persona que representa cierta, que tiene ciertas responsabilidades, ¿no? En el estoicismo se presenta como el rol que cumplimos, y en ese rol tiene que encontrarse un equilibrio. Ver hasta dónde uno puede dar y comprometer ese, como para llegar a ese balance, ¿no? O sea, cada uno entiende y sabe bien desde su lugar cómo debe, y sin comprometer esa vida en virtud que uno elige vivir. La vida en virtud es muy beneficiosa, porque es una vida que nos promete una total felicidad, ¿no? Es como decirnos como que es la misma promesa que nos da un poco Vedanta en decir vivir la vida en dicha y con la sensación de sentirse completo y satisfecho, ¿no? Acá pasa un poco lo mismo. Para eso, como en todo, y bueno, no podés seguir a tus sentidos o al garete, ¿no? Como dicen allá en Puerto Rico, sin ningún tipo de guía. Tenemos que usar nuestro intelecto para guiar nuestras vidas, ¿no? Y darnos cuenta que, bueno, que si nos dejamos llevar por la naturaleza, bueno, la naturaleza más baja, mismo en el ser humano, también no deja de ser animal, con lo cual ser consciente de eso es parte de la naturaleza del hombre y de tener la razón. Fíjense que la razón para el estoicismo es esencial. La capacidad de la inteligencia y utilizar esa inteligencia para darse cuenta, el sentido común, ¿no? Como que es así, no hay nada que hacer. Si esto no lo seguís, vas a seguir una vida de miseria, ¿no? Y de sufrimiento. Entonces, es como lo mismo cuando decimos en Vedanta no hay salida, ¿no? There is no way out. El único camino es a través del espíritu, ¿no? Acá pasa lo mismo, el único camino es a través de la virtud.
En mi caso personal, en mi opinión personal, un poquito, una pizca de control, hace que tengamos menos problemas.
Oh, absolutamente, absolutamente. O sea, ese grado de control y ese control, como te dije antes, debe fluir de manera natural. Exacto. En el practicante. O sea, uno no lo tiene que ni pensar, es que me estoy controlando. Es natural, punto. Esto no es para mí. Y ni lo pienso.
Mucha gente no piensa que un control no te hace perder nada, no tienes nada que perder.
No, al contrario. Al contrario, el control te permite. Si analizás, descubrir otras formas de dicha. Es decir, por lo general estamos tan obnubilados, ¿no? Casi, como decimos siempre, ¿no? Hipnotizados por la vida sensoria y seguir lo que hace el día que al lado, ¿no? Que no nos permitimos pensar por nosotros mismos y darnos cuenta de que existen realmente otras formas de experimentar dicha interior, ¿no? O de placer sensorio. Es uno de ellos, pero existen placeres superiores, que es el placer intelectual, el placer de descubrir cosas nuevas, el placer de sentirse conectado con algo superior, ¿no? Y esa parte de ese placer intelectual que a veces se puede dar.
Porque se oye raro.
¿Se oye raro?
Sí.
Ok. ¿Alguien tiene micrófono abierto? No está el placer intelectual y el placer espiritual. Cuanto más nos acerquemos al placer espiritual, más dicha vamos a encontrar en nuestras vidas. Más poder, ¿no? Esa contención que se habla quizás como control, ¿no? Aparece de manera espontánea, no puedo repetir, ¿no? Uno llega a eso y es la maravilla, y esto es realmente estático para mí. Uno llega a eso a través de la razón, a través del entendimiento, a través del intelecto. Porque tenés que entender, hay que entender. Porque si uno no lo quiere entender, bueno, nada, es más de lo mismo, es más de la vida, y realmente, bueno, son elecciones. Lo que no quiere decir que el que no sigue una vida en virtud es una mala persona, no, para nada en absoluto. O sea, cada uno hace lo mejor que puede, ¿no? Y muchas veces, como decíamos en las clases de Bhagavad Gita que hemos estado teniendo, la gente necesita pasar por experiencias, ¿no? Para fortalecerse y aprender. Una de las cosas, de las características del occidental, es que nosotros no queremos escuchar a nadie. No, o sea, es realmente un error o una desventaja o un punto débil, ¿no? Porque no nos interesa realmente aprender de aquella persona que ya tiene la experiencia.
podemos entender y bueno, y ayudar en la manera de lo posible a que esa persona sufra lo menos posible, ¿no? Dando lo mejor que podemos desde nuestro lugar. Nuevamente, llegamos a la armonía y caemos nuevamente en la armonía de la que te habla, no solamente en el estoicismo, sino también en Vedanta.
Y gracias, Swami.
Ah, un placer. Bueno, gente, qué lástima, Cristian, no pude ingresar. Me siento culpable porque es el desastre, pero no debería decirlo porque no se dice.
Agarré el teléfono y estaba esperando. Y su vez para hacer un caso. ¿Dónde está?
Mira que había entrado otra cuenta.
Bueno, va a ser las mejores familias.
Gracias, Juan.
Un placer, gente, cuídense mucho. Y cualquier cosa, después te comunican conmigo, me llaman, sepan que estoy disponible para todos ustedes.
Nada, bueno, a la distancia los abrazo y cuídense mucho.
Gracias,
Swami.
Un placer,
Swami.
Un placer.